hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Nuestros oyentes que escuchan INCI Radio y que se conectan a esta hora al programa El Camello. Este es un espacio para hablar sobre experiencias significativas en torno a la inclusión y resaltamos los proyectos de emprendimiento que le apuestan a favorecer precisamente eso, la inclusión. Hoy estamos acompañándolos a ustedes en este programa, Adriana Pardo, nuestra productora radial. Un saludo, Adri. Germán Villabona. Hola, Germán.
Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Patricia?
Y yo que soy Patricia Montoya, somos profesionales del INCI y hoy estamos conectados desde Bogotá. A nuestros oyentes les recordamos que pueden acompañarnos a través de...
Seguirnos por el Twitter @INCI_alpisoradio y por el Facebook emisora INCI. Y nos pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp 316-528-1236.
Los invitamos a que descarguen también la aplicación de INCI Radio en su versión 3.0. disponibles para todos los teléfonos Android y iOS. Bueno, y ahora, mis queridos oyentes, les voy a hacer la presentación de nuestro querido invitado. Es una persona, un joven empresario, un joven que le ha apostado precisamente no solamente a la inclusión laboral, sino también a trabajar con todas esas personas que en este país están en condición de vulnerabilidad, que muchas veces no tienen la posibilidad de contar con estas herramientas, estos medios que le permiten precisamente la inclusión. Josef Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, súper bien, afortunadamente.
Muchas gracias de que nos hayas aceptado la invitación. Josef es un joven empresario que precisamente le apostó al desarrollo social. Su enfoque social lo llevó a desarrollar herramientas para personas con discapacidad. Él ya nos estará contando sobre esa experiencia. Es profesional de cine y televisión, fundador y director de la Corporación Suyay, que se enfoca precisamente en la creación de materiales de apoyo por medio de la impresión 3D. Aprovechamos y también le damos la bienvenida a uno de sus grandes colaboradores, Pancho. Ya nos estará contando sobre Pancho, que es un hermoso bulldog. Dice que es muy educado y cariñoso y que ha sido y ha representado un personaje muy significativo en todo el proceso de entrenamiento y tratamiento y rehabilitación de las personas con las que él nos va a contar más adelante. Josef, yo creo que empecemos contándole a nuestros oyentes por qué una persona que se desempeña en el medio del cine y la televisión decide fundar la Corporación Suyay y qué significa Suyay.
Vale, bueno, empecemos por la última pregunta para que ya entremos en contexto. Suyay significa esperanza en quechua. Decidí por leer ese nombre porque me parece muy significativo, porque es lo que nosotros tratamos de entregar a través de las herramientas que desarrollamos a las personas, esperanza. ¿Y por qué tomé la decisión de dedicarme a esto? Pues hace muchos años, por ahí como en el 2013, tuve la posibilidad de conocer la impresión 3D en sus inicios, impresión 3D de escritorio, porque ya existe hace muchos años, y empecé a crear algunos dispositivos, pero que no tenían nada que ver con ayudas para personas, sino cosas distintas o de recreación. Pero más adelante me di cuenta que se podían desarrollar cosas que podrían ayudar a las personas, y que las máquinas pues tenían mucha potencia para eso y para muchas cosas más. Inicié creando unos dispositivos de ayuda y luego con otros amigos que conocí por el camino desarrollamos unas órtesis. Y después de eso, pues nada, nos juntamos varias personas, artistas plásticos, ingenieros industriales, biomédicos, para desarrollar uno de los dispositivos que pues ahorita es el que más entregamos, que son las órtesis o prótesis de miembro superior para niños, niñas y adultos. Y ahí empezamos a ver la funcionalidad que tenían estos dispositivos y lo rápidos de fabricar y el precio, que es muy, muy accesible. y desde eso me dediqué a seguir desarrollando ese tipo de dispositivos y otros muchos más que estamos sacando ahorita por el camino gracias a esta tecnología, la impresión 3D.
¿Pero qué te llevó precisamente a enfocarte en esos dispositivos para discapacidad?
Lo que me llevó fue precisamente darme cuenta que toda esa clase de dispositivos que la gente necesita en muchos lugares no existen o la gente los tiene que fabricar de manera artesanal. Cuando encontrabas algo medianamente parecido a lo que necesitabas, los costos son excesivamente caros. Porque pues digamos que dentro de las personas que tienen discapacidades, múltiples discapacidades, la gente no se centra en sacar dispositivos o los que saca son muy costosos. Entonces empezamos a hacer pruebas y dándonos cuenta que se podían sacar, como dije antes, a un buen precio y a un buen tiempo, pues se lanzó precisamente para cubrir esas necesidades y también para cubrir las necesidades de nuestro sistema integrado de salud, que desafortunadamente en muchos aspectos falla. Y que me da muchísima tristeza ver personas que son amputadas tanto de brazo o de pierna y que tienen que pasar por un proceso de espera hasta de años para recibir una prótesis, y cuando la reciben es un dispositivo que pesa 1,5 kilos, que estéticamente no es bonito y que la gente no se siente a gusto con él. Entonces ahí es cuando empieza a crecer esa necesidad también, poder ayudar a las personas para que porten estos dispositivos con orgullo y que se sientan muy cómodos con ellos.
Cuando trabajamos con el tema de la discapacidad, porque uno podría decir, tú eres un profesional en el cine, tienes a diseñadores, pero cuando uno trabaja este tipo de procesos, sobre todo que involucra el tema de rehabilitación, uno dentro de su equipo de trabajo debe tener los profesionales que se encarguen de acompañar no solamente el proceso de rehabilitación y adaptación de la prótesis, sino también un trabajo con la familia, ¿verdad? ¿Quiénes hacen parte de ese equipo, Yusef?
Somos un equipo bien grande, precisamente yo me rodeo de ellos y de ellas porque por aquí surgen las ideas, pero yo no soy el profesional en esas áreas. Entonces tenemos desde la parte del artista plástico, que es muy importante para nosotros porque hace la personalización que los niños y las niñas solicitan, o también los adultos, y eso es un factor importantísimo para que porten este dispositivo con ganas, que se sientan cómodos, que quieran portarlo. También estamos con el apartado de trabajo social, la parte de psicología, que es fundamental, y especialmente es fundamental también para las personas que han perdido el brazo. Es muy importante esa ayuda. También pues estoy rodeado de ingenieros mecatrónicos, electrónicos, biomédicos, ortesistas y protesistas, y de ahí para arriba un montón también de personas que nos ayudan con otro tipo de profesiones, ¿no? Gente que nos ayuda en la parte de edición audiovisual. Por más que yo haya estudiado cine y televisión, yo no hago ni un video en WhatsApp. Me dediqué fue enteramente a esto. Entonces somos muchos, detrás hay muchos. Solo que lo que pasa es que pues siempre que hay entregas y presentaciones, pues hay una imagen que es Pancho y Yusef haciendo estas entregas, pero detrás somos muchísimos, somos muchas personas.
Sí, claro que sí, ese equipo interdisciplinar aportándole y apoyando todo este proceso que ustedes están haciendo desde Tsuyai. ¿Tsuyai cuántos años tiene de creación?
Tsuyai va a cumplir 3 años. Uh-huh. Yo tengo la experiencia de trabajar en este tipo de desarrollos desde el 2015 con otra corporación que fundé hace tiempo. Luego tomé la decisión de crear Tsuyai, digamos yo solo como representante legal, pero con todo este equipo detrás que les expliqué. Precisamente porque no solamente nos basamos en el dispositivo o los dispositivos, sino también en el acompañamiento que agregamos, que es la parte de educación. Nosotros sentimos y también sabemos que la prótesis o los dispositivos son una herramienta que en algunos momentos puntuales van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero la educación que nosotros entregamos, que son talleres de robótica, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, permite desarrollar la mejor herramienta que tenemos nosotros los humanos, que es el cerebro. Entonces, cuando ellas y ellos llegan a una edad más o menos de 13, 14 años, hay un par de decisiones que toman. La primera es, ya no quiero una prótesis porque soy completamente autosuficiente y funciono bien así. 2, ya no quiero ser un superhéroe, sino que quiero una prótesis como más clásica o de color piel. Y 3, la educación que les brindamos les hace dar como pistas para saber qué es lo que quieren estudiar y qué es lo que quieren hacer. Entonces, eso es también bien importante, lo nuevo que tiene Tsuyai, que es toda esta parte de acompañamiento en educación. Disruptiva, ¿no? Obviamente, cosas que los colegios deberían estar dictando ahora mismo, pero pues que en este momento no se hace.
Bueno, te voy a recoger una palabra que hiciste ahorita y dijiste que es y siguiéndote, porque yo soy una seguidora de todo lo que tú estás haciendo, por supuesto que es maravilloso. Ahora más adelante nos contarás de los productos, pero quiero subrayar la importancia que tú has tenido o tu equipo ha tenido para inventar y diseñar precisamente las prótesis con las personas, los héroes, ¿sí? Entonces uno encuentra al niño con la prótesis de cualquiera de estos superhéroes, y eso me ha parecido maravilloso. ¿Quién escoge ese héroe, ese diseño? ¿Niños, ustedes, o cómo hacen para llegar a decir, esta prótesis la vamos a hacer con tal héroe? Cuéntanos.
No, esto lo escogen los niños y las niñas, o los adultos directamente. Nosotros no intervenimos en eso porque, como decía antes, esa personalización es un factor muy importante y relevante para que ellos y ellas se sientan cómodas portando el dispositivo. Entonces nosotros no intervenimos en eso. O sea, hubo un momento en el que hicimos un semáforo, que dices, como una prótesis de semáforo, ¿sí? Y si eso es lo que quería el niño, pues se hizo una prótesis de semáforo. No siempre son superhéroes o superheroínas. Muchas veces son cosas que uno dice como, bueno, son distintas, pero pues si te gusta, lo llevas. Así que hacemos lo que ellos y ellas piden.
Buenísimo, porque el niño está involucrado dentro de... Lo mismo me imagino que el joven y el adulto, por supuesto.
Sí, no, es fundamental. Esto, tanto así que cuando hablamos con ellos y ellas, la decisión no depende de los padres. Es importantísimo. Los papás vienen, pero el equipo de psicología está allí pendiente, porque la decisión de portar o no la prótesis la toma el niño o la niña, y puede tener muy 5 años y puede cambiar de decisión en un futuro, pero lo importante es que ellos deseen portar la prótesis. Si no, es mejor esperar a que tomen la decisión.
Ok, más adelante hablaremos del tema de la familia, porque a veces la familia o facilita o demora, ¿cierto?
Sí, correcto.
Ok, bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esa tecnología de elaborar material en apoyo en 3D y qué ventajas presenta con respecto a los materiales convencionales.
Vale, la impresión 3D, para muchas personas que no lo conozcan, yo lo explico de una manera muy sencilla, y es como, imagínense una pistola de silicona. Una pistola de silicona, usted la punta se calienta, usted le mete una barra de silicona, y cuando la punta está tan caliente y aprieta en el gatillo, la silicona empieza a fundirse, ¿verdad? Una impresora 3D funciona más o menos parecido. Hay un aparato, un apartado que se llama extrusor, que tiene una punta que se llama nuzle, y le metes un filamento plástico. Es como un hilo de un diámetro de 1.75 por lo general. Tú metes ese hilo ahí, y cuando el motor empieza a rodar, empieza a expulsar la materia prima. Pero esto viene dado antes a través de un software donde uno le da como las órdenes de temperatura, velocidad y del objeto que se debe desarrollar. Y el objeto empieza a fabricarse, empieza a echarlo capa por capa, ¿sí? Eso se llama como fundido por deposición o por adición. Entonces se va depositando capa por capa hasta crear un objeto que puede ser sencillo o un objeto que puede ser tan complicado como, digamos, un rostro de un ser humano o un corazón con arterias y venas, porque pues, se puede imprimir en colores y podemos hacer que esa pieza se vea de distintos colores. Entonces, así más o menos funciona a grandes rasgos. ¿Y por qué se usa la tecnología de impresión 3D? Por varios factores. El primero es que podemos desarrollar objetos de una manera mucho más rápida y fácil que con tecnologías que existen actualmente. La impresión 3D es facilitadora de desarrollar cosas que antes eran como inimaginables o que quizás tocaba hacerlas a pulso. Esto es tan perfecto y tan preciso que podemos hacerlo con las medidas que uno quiere y en un tiempo menor y con un costo muchísimo menor. Pues por eso nosotros usamos la tecnología de impresión 3D. Sin embargo, si es para hacer algo en masa, como para ya producir muchas cosas de golpe, uno hace primero es como un objeto matriz y ya luego ya pasas a otro tipo de tecnología que es como la inyección. Pero por eso mismo explicamos que la ventaja de la impresión 3D nos permite atender a cada persona y hacer un objeto completamente personalizado, que si lo haces con otro tipo de tecnología va a costar mucho, que es lo que suele pasar con los dispositivos actuales.
Claro. Hablabas de los servicios que presta la corporación. Y cuéntanos cómo se pueden acceder a ellos y recuérdanos, ¿no? ¿Cuáles servicios son los que presta? Bueno, de psicología, que hay rehabilitación, la parte educativa. ¿Nos puedes ampliar esa información, por favor?
Sí. Bueno, cuando un niño, una niña o un adulto es beneficiario nuestro, ya directamente entraría a obtener estos beneficios o estos servicios. Sin embargo, no quiere decir que una persona que no tenga una amputación, sino que sencillamente necesita algo de apoyo psicológico también o algún acompañamiento los que va a ofrecer, también se le puede brindar, no hay ningún rollo por eso. Entonces, por lo general, van a tener pues, el acompañamiento con terapia ocupacional durante un proceso de un año y medio, que es lo que va a durar el dispositivo, dura 6 meses más que un dispositivo tradicional. Vas a tener acompañamiento psicológico en toda la parte de trabajo social y además tienes una serie de talleres que ya se están empezando a ser presenciales nuevamente, que son de robótica, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada. Ya vamos a meter un apartado de música. Eso es lo que les ofrecemos. Viene directamente cuando recibes el dispositivo. Aparte de que si una persona necesita algo en especial, tiene cierta necesidad de algún dispositivo, pues estamos en capacidad de evaluarlo y determinar si el equipo de diseño pues, puede desarrollarlo o no. Por lo general, muchas personas vienen también por otro tipo de dispositivos o de herramientas, entonces pues lo analizamos y miramos la posibilidad de hacerlo.
Sí, en el desarrollo del trabajo que ustedes están haciendo, la Fundación Tsuyai ha tenido aliados estratégicos y eso pues obviamente ha permitido beneficiar a muchas personas. De por sí ustedes ahorita están haciendo toda una campaña de trabajo en Bosa, ya nos ampliarás eso también. Cuéntanos, ¿quiénes han sido esos aliados?
Bueno, nuestro principal aliado es la Fundación Sinapsis de Viviana, ella es mi amiga y socia hace muchísimos años. La Fundación Sinapsis se dedica a todo el apartado de atención a personas con múltiples discapacidades o enfermedades huérfanas. Viviana es educadora especial y neuropsicóloga. Entonces, digamos que todo el apartado de este tipo de atención que yo hablo a ustedes, de trabajo social y psicología y todo esto, siempre lo hacemos de la mano con esta fundación y nosotros como Tsuyai nos encargamos en la materialización, en el desarrollo de estos dispositivos que bien nos los piden a nosotros o lo piden también a través de la fundación. Ese es como el principal aliado que nosotros tenemos. Luego tenemos varios, evidentemente, pues tenemos varias universidades, entre ellas está la Universidad de las Andes, que por fortuna ya se están desarrollando varios dispositivos y esperamos que dentro de un par de meses se vean a la luz. También estamos, por segunda vez, también con un aliado muy importante, que es la operadora de Transmilenio Conexión Móvil, que nos está apoyando por segunda vez este año para atender a 18 niños, de la localidad de Bosa, principalmente. De Bosa, pues porque el portal está allí, es lo que ellos tienen allí, pero eso no quiere decir que no podamos atender personas de otras localidades, ¿no? Sino que pues la prioridad es esa, pero sin embargo, pues podemos aprovechar para beneficiar a personas de otras localidades también. Y aliados también en otros lados, afortunadamente tenemos 3 empresas en España que son las que nos proveen de materia prima y también de algunas impresoras 3D, que es lo que pues usamos para poder desarrollar todos estos dispositivos.
¿Qué cobertura de servicios tienen?
¿A qué te refieres con los servicios? ¿A los servicios de aparte del trabajo y el acompañamiento que te dije o también estás hablando de dispositivos?
A nivel nacional de cobertura.
Ah, no, total, porque te explico, dependiendo del caso, si es un caso sencillo, hablemos de una amputación trasradial, para que nos entendamos, trasradial significa que tienes codo y como mínimo 5 centímetros de muñón. Si es una amputación, una formación así, estamos en capacidad simplemente de hablar con la persona por WhatsApp, que nos envíe una fotografía con unas medidas específicas y fabricamos el dispositivo y nos vemos para hacer la entrega. Entonces podemos llegar a cualquier parte, incluso del mundo, porque hemos entregado prótesis desde el asiento de nuestra oficina a varias personas en otros países. Y el último, así reciente, fue en Durango, México. Entregamos una prótesis desde Bogotá, se envió por FedEx, llegó allí y se entregó. Entonces, tenemos la capacidad de decir que podemos desarrollarla para cualquier persona en cualquier parte, precisamente porque pues, la tecnología lo permite. Hay aliados, por ejemplo, pues, tenemos aliados en Argentina, en México y en España, y todos tienen un escáner 3D. Entonces, por lo general, si tienen a la persona cerca, la escanean, nos llega un archivo digital, ese archivo digital lo que hacemos es materializarlo, que es lo que hace la impresión 3D, y lo que materializamos es el muñón, o sea, el brazo, y es como si tuviéramos a la persona a nuestro lado, y con eso empezamos a trabajar.
Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que estamos con Yusef Muñoz, estamos hablando sobre lo que hace la Fundación Tsuyai y todo el trabajo social que también están haciendo en el marco de favorecer y apoyar a los niños, a los jóvenes, a los adultos en el tema de mejorar su autonomía y por supuesto su inclusión laboral, social, educativa, etcétera. Vamos a nuestro primer corte y continuaremos con el programa en unos segundos.
Y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Hola, soy Lina y me gustan todos los servicios que ofrece esta entidad, ya que es una ayuda para las personas con discapacidad visual y es un movimiento que ayudará a muchas personas.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy Insi. En Insi Radio, hablamos de inclusión laboral.
Continuamos en el programa del día de hoy. Ya como dijo Patricia, estamos con Joseph Muñoz, director de la Corporación Suyay. Y como Patricia nos decía al principio, con él está Pancho. Quisiéramos saber, Joseph, ¿qué papel juega Pancho en todo este proceso de servicios y de rehabilitación que presta la corporación?
El gordo es bien importante porque al ser un bulldog inglés, la raza es como muy dócil y muy, muy amigable. Y por un factor que desconocemos, aparte de encantarle las tablas o las patinetas, les encantan los niños. Entonces es súper bueno porque hay muchos niños y niñas que a veces llegan con vergüenza. Les da pena enseñarnos el muñón y obviamente tenemos que evaluarlo, revisarlo y escanearlo para desarrollar su dispositivo. Entonces lo que llega es Pancho con su bata de Doctor Pancho, acerca de ellos, los presentamos, en un principio siempre los presentamos porque pues ellos tienen cara como de bravos, ¿no? Como muy serios, entonces se presentan y empiezan a jugar y esto ya hace que los niños y las niñas como que se distraigan un poco más y ya permita que nosotros podamos evaluarlos y revisarlos. En el momento de las actividades también es muy importante cuando hacemos los talleres de educación porque él siempre está allí jugando con ellos, entonces permite que los niños interactúen un poco más y que interactúen con otros niños que también son bien importantes. Y en el momento de hacer una entrega también es importantísimo, porque cuando se hace la entrega es como la segunda vez que nos vemos con el niño o la niña, entonces ya hay como un vínculo allí donde el mismo Pancho en algunas ocasiones lleva un maletín atrás con su prótesis, entonces la lleva, la abre, se hacen fotos, bueno, se divierten bastante. Y cuando hay actividades también extraordinarias a veces que nos vemos por el día del niño, cosas así, ya todos los niños desean es ir rápido a nuestras instalaciones porque quieren ver a Pancho. Entonces es muy importante porque generalmente cuando uno va al médico es como algo harto, incómodo. Entonces aquí buscamos que esto sea totalmente distinto, que sea un sitio donde deseen ir. Y muchas veces lo hacen es porque van a jugar con este gordo. Entonces es muy, muy importante para nosotros para hacer este tipo de actividades con ellos y con ellas.
Joseph, ¿y Pancho interactúa con todos los niños o con solo aquellos niños que tienen timidez o de pronto miedo de ingresar al proceso? ¿Y por qué? ¿De dónde salió esa idea de trabajar con Pancho?
No, Pancho interactúa con todos los niños, con todos, absolutamente con todos. ¿De dónde salió? Pues salió precisamente porque es que desde que yo tengo a Pancho, desde los 2 meses de edad, él siempre ha trabajado conmigo. Yo no siempre trabajé en este tipo de cosas, trabajé al principio desarrollando mis propias máquinas 3D en un local y pues yo me los llevaba siempre. Pues, siempre salimos del apartamento y se quedaba conmigo todo el día. y pues ahora donde voy lo llevo, y desde que empezamos a ver esa interactividad que tenía con los niños y las niñas, pues empezamos a trabajar con él. Entonces, pues siempre vamos juntos en la medida de lo posible donde podamos, y al trabajo siempre, obvio.
Al principio del programa se mencionaba la participación de los padres en todo este proceso, pero por favor acláranos o especificanos en qué consiste el trabajo con los padres.
Trabajo con los padres, nosotros con los padres, ese trabajo es muy importante porque muchas veces los papás sienten que su hijo o hija necesita un dispositivo, necesita una prótesis, hablando precisamente de una amputación o una malformación. Sienten que su hijo está incompleto, sienten que su hijo o su hija no puede hacer ciertas cosas, y estamos hablando de niños desde los 5 años, que es a partir de ese momento que empezamos nosotros a atenderlos. Entonces el equipo de psicología y trabajo social habla con ellos para detectar si realmente hay una necesidad o no. Es obvio que está la ausencia física, pero también es obvio que hay veces que los niños se manipulan o hacen sus cosas con total tranquilidad y sin ninguna dificultad. Obviamente hay cosas que a veces cuestan, pero que si nosotros permitimos que ellos sigan evolucionando, adquieren ciertas habilidades extraordinarias que dices como creemos que en este momento no es necesario el dispositivo, porque podríamos estar entorpeciendo su desarrollo también, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no entro allí, obviamente para eso están los chicos y chicas de psicología. Ellos hacen ese análisis, lo revisan y determinan si se necesita o no. Hace poco nos encontramos un caso que a veces decir no es difícil, pero también es importante y es válido. Tuvimos un caso cercano también de un niño de alrededor de unos 7, 8 años que está en contra de tener su dispositivo y que no quiero y no quiero y no quiero y no quiero. Pero por el contrario, sus papás sí, que debe tenerlo. Y fue un poco incómoda la situación porque de hecho la mamá me decía como es que los niños cambian de decisión, Josep. Y sí, yo y el equipo lo sabe, los profesionales lo saben. Pero es muy importante saber que si no lo quiere, es mejor no entregarlo, porque además estamos jugando con recursos económicos que podrían ser usados para un niño o una niña que realmente sí la necesita y que también quiere tenerla, ¿no? Es muy importante que los papás lo tengan claro y que nuestro equipo también se los haga comprender para que en un futuro la tengan o no. Eso es importantísimo, ese trabajo con los papás.
Ya. Las órtesis o dispositivos de apoyo se van regulando a medida que la persona crece, me imagino, porque como ustedes trabajan con niños y también con adultos, ¿cómo es este proceso para poder ir modificando el dispositivo a medida que la persona va creciendo? ¿La corporación presta también ese apoyo? ¿Hasta cuándo iría en ese acompañamiento durante todo este proceso?
Eso depende del estado actual de la edad del niño o la niña. No es lo mismo atender un niño o una niña de 5 hasta los 9 años que un niño de, digamos, 10, 12, 13, que pues ya empieza a crecer varios centímetros en el año, ¿no? Pero lo que solemos hacer siempre es, uno, imprimir la prótesis un par de centímetros un poquito más larga, o la órtesis, y que 2 centímetros más largo de su brazo, eso no se va a notar, eso no se nota. Entonces con eso garantizamos que dé un poquito más de durabilidad o de vida al dispositivo, pero a su vez, como es un polímero que se deja termoformar, entonces cuando el niño o la niña adelgaza o engorda, cogemos una pistola de calor y lo que hacemos es ampliar la parte del brazo y el antebrazo,
sí.
o reducirla un poquitito para que encaje mejor. Entonces nos garantiza un año y medio de vida útil del dispositivo, a diferencia de los dispositivos tradicionales, porque están hechos pues con polipropileno o policarbonato, que el dispositivo como se quedó, es imposible volverlo a ampliar o encoger. Entonces es un año y medio más o menos que se tiene reajustándose la prótesis. Se cambia cuando sus medidas antropométricas cambian. Entonces ya notamos que su brazo izquierdo está más largo que el del dispositivo, entonces pues ya empezamos antes a buscar recursos económicos a través de personas o empresas que nos quieran ayudar para seguir atendiendo ese proceso.
Se me surge una pregunta, Germán, qué pena.
No, sigue.
Estás hablando de órtesis, prótesis, dispositivos de apoyo. Y, Yusef, ¿le quieres contar y precisar esos conceptos? ¿A qué te refieres? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? Para que nuestros oyentes de una vez tengan clara la diferencia.
No son lo mismo. Una prótesis es un elemento, un dispositivo que reemplaza una parte del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que a la gente le reemplazan una parte, o la cadera, o la rodilla, ¿sí? Entonces, este dispositivo está reemplazando directamente esa parte faltante del cuerpo humano. Una órtesis es un dispositivo que se quita y se pone. Por ejemplo, un yeso. Un yeso es un dispositivo temporal que lo que hace es inmovilizar la parte de la fractura, o del brazo, o lo que haya sido, pero luego se retira a medida del tiempo. Estos dispositivos que uno compra a veces, que son para el túnel del carpo, saben que son como unos guantes negros con velcro, eso también es una órtesis. Entonces, nosotros hablamos mucho de prótesis para que la gente como que lo relacione un poco más, porque lo relaciona directamente con una prótesis de brazo. Pero realmente nuestros dispositivos son órtesis. Nuestros dispositivos nunca van a reemplazar esa parte del cuerpo humano. Son un dispositivo que van a ayudar, que es una herramienta para mejorar un poco esa calidad de vida. Pero tú te la quitas en el momento que quieras, cuando te quieras ir a dormir, a bañar o cuando quieras. Pero no reemplaza la parte del cuerpo humano. Simplemente es una herramienta que se quita y se pone para las necesidades que tengan en ese momento.
Muy clara tu precisión. ¿Se está haciendo también órtesis de las piernas o solamente de los brazos?
No, las piernas nosotros no hemos querido entrar ahí todavía porque es muy difícil. Ahora tenemos la fortuna pues de estar con la Universidad de los Andes, donde se está terminando el desarrollo de un pie protésico. Nuestra participación en ese desarrollo es precisamente los materiales impresos en 3D para poder generar un pie que sea más cómodo y que genere un retorno. Un retorno es que, por lo general, cuando una persona tiene una prótesis de pie, camina como muy recto, o sea, como que no hace la marcha como la hace uno que tiene los pies completos, ¿sí? Se nota mucho. Entonces, este dispositivo que está generando este pie tiene una materia prima, un material de impresión 3D muy particular que va a permitir que sea más cómodo, ¿sí? Y que evidentemente sea más accesible también económicamente. Entonces, estamos por la parte del pie. La pierna todavía no nos arriesgamos porque es de mucho cuidado, porque la diferencia entre un brazo y una pierna es que si tú te caes o se te rompe el brazo, por ejemplo, pues no pasa nada, o sea, la prótesis, no pasa nada. Pero si se llegara a fracturar una pierna impresa en 3D, pues el daño puede ser gravísimo, porque pues se puede ir de frente y puede fracturarse otras partes del cuerpo. Entonces, todavía lo estamos pensando, pero gracias al apoyo de la Universidad de Los Andes y otras universidades, confiemos que en un futuro podamos tenerlo. Porque, vuelvo y digo, nos arriesgamos a hacerlo es porque esto va a permitir que los costos bajen, que el peso del dispositivo también baje, que esto no he hablado, un dispositivo comercial, hablemos puro y duro de una prótesis de brazo ortopédico, está pesando alrededor de un kilo y medio, kilo y medio, a veces más.
¿Y puede costar cuánto?
Una prótesis de gancho puede estar alrededor de los 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que un dispositivo nuestro, solamente hablando de peso, en un niño de 5 años llega a pesar alrededor de entre 180 gramos o 200 gramos. Eso no es nada. Sin hablar pues de los factores agregados también de la personalización y de los cambios que genera para ellos, ellas y su entorno familiar y su entorno obviamente del cole y de los amigos y todo el tema, ¿no?
¿Y los costos son mucho menores?
Sí, infinitamente. Ya les hablé que solo el dispositivo, si uno lo fuera a pagar de casa ortopédica, el básico de gancho, son 5 millones de pesos aproximadamente. Un dispositivo con nosotros, el costo de desarrollo para esa donación son 2 millones y medio de pesos.
La mitad.
Pero con todas las cosas que les hablé, ¿no? Terapia ocupacional, psicología, trabajo, todo eso. En el otro caso, pues si la EPS, si te la da y cuando te la dé. La recibes, pero también tienes que buscarte la vida para tener todo ese acompañamiento, ¿no?
Sí. Josef, hemos venido hablando hasta el momento de todo el proceso de la conformación de la corporación, de los objetivos y los servicios que esta presta a población con discapacidad, pero queremos que nuestros oyentes sepan que también en la corporación ustedes han vinculado laboralmente a personas con discapacidad. Para nosotros esto es muy importante porque el programa apunta a eso, a conocer experiencias exitosas de inclusión laboral de personas ciegas o con baja visión. En el caso de ustedes, pues conocemos la experiencia de Viviana Barrera, que es una persona con discapacidad visual y labora con ustedes. Y quisiéramos saber cómo fue ese proceso, por qué deciden ustedes hacer esta inclusión ¿Y qué experiencia ha traído para ustedes todo este tema de inclusión de Viviana en la corporación?
Bueno, es bien importante porque yo siento que la gente debe aprender y entender que si una persona tiene algún tipo de discapacidad, siempre va a tener esa persona, y así lo siento de corazón, de verdad, como capacidades extraordinarias, precisamente porque desarrollan unas habilidades tremendas. Y nosotros hemos aprovechado eso, y con Viviana lo hacemos bastante, somos amigos y socios hace ya más de 10 años. Es una de las personas que conozco yo que me parece más extraordinaria, por más que ella pues no vea. Es una persona que primero ha logrado unos estudios muy buenos, ha creado una fundación ella sola donde ayuda a otras personas con múltiples discapacidades o enfermedades. Entonces, tenerla a ella al lado ha sido un factor muy importante. ¿Por qué? Porque hace crecer a mí como persona, aprendiendo precisamente todo lo que hacen y cómo lo hacen. Además, entender que hay ciertas herramientas también que yo desconocía y que sé que podemos ofrecerlas ahora a nuestros usuarios, a nuestros nuevos usuarios o beneficiarias. Es fundamental entender que existen herramientas para el teléfono móvil que le facilitan la vida a las personas, softwares especiales que también facilitan la vida y el trabajo para las personas. Es muy bueno. A nosotros nos gusta mucho eso porque realmente la mayoría desconocemos que existen ciertas herramientas para que hagan que personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna dificultad, puedan desarrollar su labor como una persona que no la tiene, ¿sí? Entonces, es un sesgo que tenemos que quitarnos nosotros y los empresarios y las empresarias también. No solamente atender y darle a una persona trabajo porque vas a ser beneficiario de muchísimos descuentos en la renta o lo que sea por contratar a una persona que tenga alguna discapacidad, sino que hagas tu decoración y entiende que también lo pueden hacer porque por más que tengan quizás dificultad visual o quizás auditiva, ya la tecnología ha permitido desarrollar un montón de herramientas que permiten que tú puedas desarrollar tu labor igual o mejor. Y otra de las cosas importantísimas también que me parece es que debemos entender que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, mucha gente la relaciona de una manera mal. Y hay muchísimos profesionales, doctores, doctoras, que incluso pues, son personas que tienen o baja visión o que no tienen visión. Yo hace muchos años en España conocí, estoy hablando hace como unos 10 años puede ser, a la directora de la ONCE,
sí.
Señora, y su esposo es una persona también que ambos no tienen visión, sencillamente no ven, pero son directores de corporaciones tan grandes como esas y tienen una hija que tiene una vida normal, que va al colegio normal y que ellos interactúan normal con ella. Entonces, es importante que la gente, digamos, que pierda ese miedo y ese pensamiento y apoye más esto, porque en estos tiempos actuales me parece ridículo, con todo respeto, y absurdo, que la gente tenga ese tipo como de exclusión en el momento laboral. Piensa que a veces contratar a una persona que tiene algún tipo de discapacidad va a hacer que modifiquemos toda la estructura del edificio, que tengamos que hacer cosas especiales. Y no, hay que hacer unos ajustes seguramente, pero por lo general no son cosas como tan extraordinarias, ¿no? La gente piensa que eso va a costar una millonada. Y no, precisamente con Viviana estamos con eso porque ella también es especialista en eso y hace asesorías también en lugares, en hoteles, en restaurantes, en edificios, para explicarles que hay que ser un poco más amigable con las personas y que poner una rampa o unos tubos a doble altura pues puede costar un pelín más, pero va a permitir que haya mayor accesibilidad para las personas con discapacidad.
Recordémosles a nuestros oyentes que pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 316-528-1236.
Listo, Patricia. Es bueno y aprovechamos este espacio con el tema que hemos tocado con Yusef de la inclusión de Viviana para que nuestros oyentes se acuerden de que el Instituto Nacional para Ciegos presta asesoría y acompañamiento a todos los empresarios que de pronto estén pensando en vincular laboralmente a personas con discapacidad visual. Nosotros acompañamos, asesoramos en todo el tema análisis de puestos de trabajo, ajustes razonables, identificación de perfiles, talleres para la interacción con la persona ciega o con baja visión y todo lo que tiene que ver en los temas de accesibilidad a plataformas web, documentos y espacio físico. Cualquier persona interesada o empresario pueden hacer su solicitud a través del correo aciudadano@insi.gov.co. Josep, retomando el tema de la corporación, ¿cuáles son las metas y los objetivos que se han propuesto ustedes a corto y mediano plazo?
Vale, A corto plazo lo que nosotros queremos es hacer que la gente sepa que existimos. ¿Por qué motivo? Porque resulta que cosas como las que están ocurriendo actualmente, que tenemos recursos económicos gracias a Conexión Móvil Transmilenio para donar 18 prótesis, pues la gente no sabe que existimos y esos recursos van a quedar allí mientras buscamos a las personas. Nos toca hacer grandes campañas en medios, en prensa, en radio, en noticieros. Entonces es importante eso a corto plazo, que la gente sepa que existimos y que somos una alternativa. No somos la única solución, somos una alternativa que podría hacer las cosas. Y a largo plazo lo que ya estamos buscando es poder tener ya, ya estamos constituidos en España, como una corporación sin ánimo de lucro, pero lo que queremos ya es empezar a interactuar allí, empezar a atender personas de España y a África, que es donde pues sabemos que hay muchísimas personas que necesitan este tipo de solución. Entonces esto ya es para mediano plazo, ya hemos avanzado con la constitución legal, ya existe, pero pues entendemos que toca viajar, empezar a buscar uno mismo a las personas para atenderlas, y una vez arranquemos, pues esto ya podría funcionar muchísimo mejor.
Pero son unas metas grandes, ¿no?
Sí, pero ya están cumpliendo, te cuento, por eso te digo que ya al menos estamos constituidos legalmente.
Ah, bueno, gracias a Dios. Patricia, ¿tenemos ya algunas preguntas por parte del público?
Sí, claro que sí, estas redes se están moviendo. Josep, aquí me hacen una pregunta, ¿qué tipos de dispositivos están elaborando?
Vale, pues...
No solamente las órtesis, sino cuéntanos.
Hace poco lanzamos un video, que luego se los paso por si quieren linkearlo. Hicimos un kit para personas que tienen parálisis cerebral, artrosis, reumatismo o quizás amputación bilateral, que es un kit básico para alimentación y higiene. Esto funciona como un bolsillo palmar, es un dispositivo que se engancha bien sea a la palma de la mano o si no al muñón de la persona, y digamos que consta de dos partes, primero este dispositivo y luego la parte que se encastra a él, donde vas a enganchar o un tenedor o una cuchara o un bolígrafo, o en vez de un bolígrafo una cuchilla de afeitar, ¿sí? Puedes enganchar también tu teléfono móvil. Esto fue hecho precisamente porque las personas necesitan tener la manera de poderse alimentar o asear, pero lo hacen de una manera muy artesanal y que a veces no funciona. Personas que tienen quizás una artrosis, un reumatismo, cuando quieren tomar sopa, les toca pegarse muchísimo el plato hacia el pecho, acercarse bastante para poder tomar su sopa, digamos así, y la mano pues ya duele, molesta, tiembla, entonces hacen un reguero difícil. Con este dispositivo pues puede ser muchísimo más sencillo, puede ser no, lo es, porque ya lo hemos probado. Una persona ya podría, por ejemplo, comer carne o pollo, porque pues muchas veces quieren cortar la carne y no pueden, y prefieren, van a un restaurante y dicen como mejor no pido eso porque voy a tener que pedir ayuda. Pues te pones estos dos dispositivos, uno en la mano derecha, el tenedor, el otro el cuchillo o como prefieras, y ya puedes realizar el corte porque no te incomoda, es súper. Obviamente está hecho en impresión 3D, lo que nos va a permitir sacar ese kit a un precio muy, muy accesible. Ya lo hemos ido testeando y mostrando a la gente y están muy interesados. Solo estoy esperando ya a terminar un par de cosas como de marketing y ya yo creo que en un par de meses lo lanzamos a la venta. Eso es uno. Y ya los otros desarrollos sí hay muchísimos. Tenemos desarrollos de objetos con materia prima impresa en 3D, con aromas y olores. Yo tengo una materia prima, un filamento, que es con lo que se construye las piezas, con aromas, fresa, regaliz, Coca-Cola, durazno, y estamos empezando a hacer los primeros ensayos de aromaterapia, pero en impresión 3D. Entonces, muchas veces cuando yo hago una charla, les explico que, un ejemplo, que por fortuna no me ha pasado, pero mucha gente le pasa, y es que mi abuela, por ejemplo, tiene Alzheimer, y mi abuela toda su vida fue enamorada de estas gomitas dulces que huelen a fresa o a banano, que son de forma de osito, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Pues tú coges, imprimes en 3D ese osito, más o menos de 15 centímetros, y lo imprimes en un filamento que huela a fresa. Entonces, pues vas donde tu abuela, y tú sabes que el olor ayuda a generar recuerdos. Entonces le llevas ese aroma, y además está impreso de la forma del osito que a ella le gustaba tanto. Entonces, ahí interactuamos con dos cosas, con el olfato, con el tacto, y empezamos a generar recuerdos. Entonces, es una nota porque la impresión 3D permite hacer casi todo lo que quieras, y apoyado de materias primas como estas, hace cosas que antes eran imposibles. Entonces hay muchas cosas, y les recomiendo que entren en la web y miren los desarrollos, porque hay máscaras para quemados. Estamos desarrollando otro tipo de prótesis transhumeral, perdón, que es ya prótesis para generar un codo, personas que de pronto no lo tienen. Hay muchas cosas chéveres, y entre ellas también está el desarrollo de prótesis para animales. Una alianza que hicimos con una empresa donde hacemos prótesis, o sea, es un implante impreso en 3D, pero en titanio, donde se reemplaza o sustituye el hueso que falta, y una vez está listo eso, ya luego se pone la parte restante, que sería la patita, hecha en impresión 3D en nylon. Entonces esas son las cosas que estamos ahorita terminando de hacer.
Muy importante, porque se pretende y lo que se quiere es que cada vez la persona sea más autónoma, ¿no? Yo estaba mirando ahorita el video que estabas contando, y también el cepillo de dientes se puede insertar en este dispositivo que tú estabas comentando.
O una taza, un vaso.
Claro.
Es muy importante, sí.
Aquí hay otra pregunta, Josep. El público por redes y nos preguntan que qué recomendarías para aquellas personas que están pensando montar empresa.
Lo primero que les recomiendo es que sean pacientes y persistentes. Montar empresa, no solo montar empresa, ser independiente, ser autónomo, no es nada fácil, es muy difícil, eso tienen que tenerlo clarísimo, es muy difícil. Uno tiene que tener un valor impresionante para lanzarse al ruedo y hacerlo, porque desafortunadamente, si no tienes un gran proyecto, y mira que nosotros lo tenemos, no tienes apoyos, es difícil. Nuestros apoyos por lo general siempre vienen del extranjero, y hay momentos en que son muy difíciles, pero nosotros seguimos avanzando, y ya se van logrando cosas. Ese es mi consejo, la persistencia. No la búsqueda fácil, porque muchísimas personas, desafortunadamente nuestra cultura, precisamente por las cosas fáciles que se obtenían en nuestro país, estamos hablando de los años 90, donde las cosas eran como muy rápidas, y creo que me entienden de qué hablo, la gente se quedó con ese concepto de lo fácil y lo rápido. Entonces coges un emprendimiento y si a los 6 meses no me dio, pues cambio por otro y cambio por otro, y las cosas no son así. Las cosas son muy difíciles, a no ser que tengas algo que sea muy top y la rompas a la primera. Si no, el camino es difícil, pero al final también es muy satisfactorio. Muy, 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 muy bueno. Persistencia y paciencia.
Bueno, ¿y cómo se les puede contactar?
Ah, de mil maneras. Está la página web, que es www.suyay.com. Suyay es con Y, ambas. Luego por las redes sociales, en Facebook, Instagram y en Twitter, nos pueden encontrar como Corporación Suyay. Así nos pueden encontrar en... Por lo general recomiendo a la gente que nos escriba al WhatsApp, porque cuando necesitamos evaluar a alguien antes de verlo físicamente, pues necesitamos que nos envíen una fotografía para determinar si podemos ayudarle o no. Entonces pues nos contactan en el WhatsApp, que es el 321-885-0668. Entonces allí nos escriben y nosotros pues ya revisamos y le damos una respuesta para ver si podemos ayudarles o si no más adelante. Porque nunca cerramos, nunca decimos no, porque pues sé que hay casos difíciles, pero... con que uno se siente con unos buenos y unas buenas profesionales, uno seguramente puede desarrollar lo que haga falta.
Hablemos un poquito ya para finalizar de lo que la campaña que ustedes están haciendo en Bosa.
Vale.
¿Cómo invitamos la gente? A ver, Josep.
Bueno, vamos a empezar que principalmente, como comentaba antes, la operadora de Transmilenio Conexión Móvil ha decidido por segundo año consecutivo apoyarnos para desarrollar 18 prótesis para niños y niñas entre los 5 y los 18 años de edad, principalmente de la localidad de Bosa. Eso es importante también. Sin embargo, si no son de la localidad de Bosa, no pasa nada, porque la Corporación Suyay también trabaja con recursos de otras entidades o otras personas naturales que nos ayudan para también poderlos atender, ¿sí? Solamente que Conexión Móvil, pues al estar en la localidad de Bosa, pues quiere apoyar su comunidad. Básicamente es por eso. Pero no hay que cerrarse, sino que simplemente nos pueden contactar, y si eres de otra localidad, pues miramos de qué manera podemos ayudarte. Así que los invito a que corran la voz, que lo comenten, por favor, porque, como explicaba antes, muchísimas veces tenemos los recursos como los tenemos ahora, pero la gente no sabe que existen, y necesitamos beneficiar a todas estas personas que lo necesitan.
¿Nos regalas de nuevo, por favor?
¿Los datos de contacto?
¿Sabes el número del WhatsApp?
Sí, el número de WhatsApp es...
¿El del WhatsApp?
321-885-0668.
Perfecto.
No al correo electrónico info@suyay.com. Recuerden que Suyay es con Y, ambas I son Y.
Yusef, pues muchas gracias de verdad por haber aceptado la participación al programa del día de hoy, por habernos compartido toda su experiencia como emprendedor. Muchas gracias, Adriana, nuestra productora, y sobre todo gracias a todos nuestros oyentes por su atención. Les recordamos que este programa se puede escuchar el día de hoy a las 5 de la tarde y con repeticiones el próximo domingo a las 6 de la mañana y el próximo miércoles a las 8 también de la mañana.
Bueno, ahora que me despido, les doy muchísimas las gracias de verdad por esta invitación. Yo desconocía realmente que existía este espacio y la emisora. Y así como yo lo desconocía, les cuento que tengo amigos y amigas de entidades, de empresas, que lo desconocen y que les va a venir muy bien poder conocer este tipo de asesoramientos que ustedes hacen, porque ellos muchísimas veces pasan de contratar a personas con discapacidad porque piensan que va a ser carísimo y que va a ser muy difícil. Entonces, chévere saber que existe esa asesoría y poderlos guiar. Así que nada, los felicito porque sí es necesario que la gente conozca este tipo de cosas para que pierda el miedo y permita contratar a personas con discapacidad.
Y ahora seguimos con más programación. Yusef, muchas gracias por toda la información que nos diste, por ese trabajo tan maravilloso que tú estás haciendo en beneficio de los niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo miércoles y sigamos con la programación de INSI Radio. Tenemos mucho más en temas de educación, de tecnología, en tema de cultura, en salud, etcétera, etcétera.
Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias. Él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo.
En INSI Radio, hablamos de inclusión laboral.